una reforma del Estado no debe ser, el objetivo no es reformar el Estado, reformar el Estado para algo, para ponerlo en función justamente de las grandes líneas estratégicas del país en cada una de sus áreas, del tema social, económico, industrial, etcétera. Así que bueno, estamos alineados. Bueno, política industrial y país productivo. El esquema básico de esta reflexión y esta propuesta que hicimos del Ministerio de Industria, Energía y Minería era justamente, ¿no?, tratar de elaborar una política de largo plazo que permitiera ser el norte a la hora de la fijación de políticas particulares y de la toma de decisiones a lo largo y ancho de los involucrados en lo que era la producción, tanto en el industrial como en servicios del país, ¿no? El tener objetivos estratégicos, tener una política consensuada de Estado y lograr que todo el mundo salía en base a eso es en definitiva algo que entendíamos fundamental, sustancial, algo que creíamos que inclusive no existía en mucha experiencia en muchas áreas en nuestro país, ni que hablar que a nivel industrial y servicios era un tema pendiente, y que bueno, y que era la verdadera guía, digamos. Luego la idea es que cada uno de los actores discutir esto, como vamos a explicar, con tu conjunto de los actores, primero transversalizando el Estado y luego generando el debate con los actores tanto empresariales como sindicales, que todos los actores vinculados al quehacer productivo tuvieran claro para dónde el país debía ir, qué definiciones estratégicas tenía, qué objetivos se proponían, para de esa forma todo el mundo, por lo menos a nivel de la intención, pudiera tomar las decisiones en función del acercamiento a las metas y a los objetivos estratégicos. A su vez, para poder elaborar una línea estratégica, para elaborar una línea estratégica, lo fundamental es empezar de la realidad concreta, de la realidad específica, del conocimiento de la realidad. En base a eso, bueno, hay una serie de elementos, creemos nosotros, que son punto de partida interesante, lo que nosotros decimos las fortalezas estructurales, después vamos a ver las debilidades, que también hay que ver qué fortalezas y debilidades como punto de partida tenemos. Ni que hablar que hemos venido con un proceso de crecimiento del Producto Bruto Interno muy importante, 2007 superior a 23 mil millones de dólares y este año se calcula que va a andar arriba de los 31 mil millones de dólares, una participación del PBI industrial sobre el PBI total que viene decreciendo, pero bueno, viene creciendo, como vamos a ver, de una forma importante, aunque de todas formas decreciendo su participación en el total, pero que no deja de ser importante. El año 2007, otro factor de fortaleza que nosotros creemos que es una, como punto de partida para leer la realidad, un inversor en el sector privado importante, el 11% del Producto Bruto, teniendo solo en el sector industrial 750 millones de dólares. Dato interesante, porque ya hemos terminado con el ciclo perverso de crecer la producción industrial solamente como producto utilización de capacidad ociosa. Ya estamos empezando el circuito virtuoso de generar inversión que permite aumentar la capacidad de producción del país, lo cual es una muy buena noticia. Este año van a ver que digamos que ya solamente los proyectos de inversión que en 2008 vamos a andar en lo que hace dentro de la ley de inversiones del orden de 900 millones de dólares. A modo de ejemplo, el año pasado, de esos 750 millones de dólares en equipamientos y maquinaria, unos 377 fueron dentro de la ley de inversiones. Este año tenemos solo dentro de la ley de inversiones calculado que vamos a cerrar el año en los 900 millones de dólares. Por lo tanto, la inversión total en maquinarias y equipos va a ser bastante superior. No me atrevo a decir todavía cuánto, pero va a ser, sí, bastante superior. Es más fácil calcular lo que está dentro de la ley de inversiones, porque bueno, son proyectos específicos que son evaluados y ponderados por a nivel del organismo correspondiente, la COCAP y bueno, Ministerio de Energía, Minería, etcétera. Por lo tanto, más fácil prever. Pero estamos hablando de un récord en lo que es la inversión directa para maquinaria y equipamiento de Uruguay, lo cual, insisto, es como fortaleza estructural muy importante, porque implica que el Uruguay aumenta su capacidad de producción de bienes y servicios. Adelante, por favor. Bueno, ni que hablar, un dato más que interesante es el crecimiento del Producto Bruto Industrial, que bueno, viene a una tasa promedio de crecimiento del 10%, superiores, anda del 13-14 lo que va el primer semestre de este año, pero o sea, venimos, y aparte también es interesante que no pasamos grandes fluctuaciones, venimos con una pendiente, esa pendiente del 10% relativamente constante, más o menos, digamos, obviamente hay que tomar la media, viene con cierto equilibrio de crecimiento a lo largo de los años, lo cual también es un indicador más que interesante, porque en la historia del país no se recuerdan procesos tan continuos, ya llevamos, vamos para el quinto año, de un crecimiento constante, una tasa más que interesante. Adelante. Bueno, también todo lo que son las exportaciones del país vienen a valores históricos, venimos con tasa de crecimiento muy, muy, muy importante. Ustedes vieron los datos del primer semestre, superior al 40% el aumento de las exportaciones del país. 40% si tomamos anualizado, si tomamos el periodo enero-agosto, del 47-49%, alguien me ayude, pero andaba por esos valores. Por lo tanto, la perspectiva de crecimiento de las exportaciones son para ser superiores tal vez al 40%, perfectamente posible al 40%. De todas formas, si bien, a ver, Ramón, más adelante, no me acuerdo si estaba, sí, acá está. Ya en el anterior se veía en buena medida y se ve muchísimo más acá. Ahora empezamos a ver, también voy a agregar otra fortaleza, que no me acuerdo si está más adelante, ya la menciono. Otra de las fortalezas estructurales que tenemos es la diversificación de los mercados. Hoy el país tiene, creo que está, pero igual lo menciono, no va a estar de más. Hoy el país, en vez de concentrar sus clientes a donde coloca los productos de exportación en pocos países o pocas zonas del mundo, ha logrado diversificar la torta, digamos, de países y la cantidad de países a los cuales le colocamos productos, entrando por primera vez con derecho a verse en la torta, como vamos a ver más adelante, una serie de países que, importantes países que antes ni siquiera existían. Lo cual es una fortaleza, porque obviamente cuando uno tiene muchos clientes, la caída de uno o más clientes impacta mucho menos que cuando uno concentra en muy pocos clientes su cartera, digamos, donde coloca los productos. Ahora bien, empecemos en las debilidades. Sin duda, y esto es la debilidad estructural e histórica del país, más o menos el 75% de lo que los uruguayos exportamos son productos de bajo contenido tecnológico, un 20% más o menos son de mediano y solo un 5% de alto. Inclusive hay quienes cortan la diferencia entre mediano y alto contenido tecnológico en diferentes puntos. Y hay gente que dice que hay solo un 2% de productos de alto contenido tecnológico. No nos vamos a pelear por la estadística, creo que lo importante, y dónde cortar, eso lo dejamos a los académicos, lo importante es el entender que es un problema estructural grave, gravísimo, que nuestro país tenga el 75% de los productos que exporta con bajo contenido tecnológico y bajo valor agregado. Lo es porque, bueno, todo el mundo sabe sin duda que aquellos países de alto desarrollo son aquellos países que agregan mucho valor, agregan mucha tecnología, agregan inteligencia a los productos que producen y, por lo tanto, generan mucho mayor valor agregado, mucho valor de exportación, son mucho menos dependientes de los precios internacionales y, en definitiva, se genera mucho más riqueza para la nación y, por lo tanto, esta misma se puede distribuir generando el beneficio del desarrollo para cada uno de los integrantes de la sociedad. Nosotros tenemos esta debilidad estructural que es realmente es grave y aparte también yo creo que uno tiene que mirar el pasado no para pasar facturas sino para aprender qué tiene que corregir. El país no es la primera vez en la historia que pasa ciclos virtuosos de la economía con precios de nuestros productos de exportación elevados, ¿no? Se dio en la primera mundial, se dio en la segunda, se dio en la década del 70, se dio en la década del 90. Lamentablemente, tal vez lo que hicieron los americanos con los buenos precios del algodón en su momento y otras naciones, nosotros no hemos sabido como nación hacerlo. No hemos sabido aprovechar los buenos momentos históricos como para generar una acumulación de riqueza que nos permita tener planes de desarrollo estratégico como nación, de agregado valor y desarrollo tecnológico que nos permitan salir de esta situación de dependencia de productos, de commodities, de bajo valor agregado, e incorporación tecnológica, en los cuales somos tomadores de precios, ya de por sí los commodities los precios los fijan otros, tal vez por definición, y mucho más en países tan pequeños como los nuestros. Por lo tanto, de la realidad que vivimos y de esta estabilidad estructural, es que tenemos que empezar a construir políticas estratégicas. Bueno, a su vez, como veíamos, exportamos productos con bajo valor agregado, pero importamos. La relación no es exactamente inversa, pero es bastante notoriamente inversa. Nuestras importaciones son en general de productos de medio y alto valor agregado. Uno podría decir, por eso importan las medias históricas, no importa tal vez la foto del año. Porque bueno, no es malo en este momento estar importando productos de alto contenido tecnológico, si estos son bienes de capital que implican avanzar en la incorporación tecnológica y el agregado de valor y aumentar la capacidad de producción del país. El problema es que es la media histórica eterna, digamos, y muchas veces, en definitiva, productos de consumo son lo que estamos ya transformados en lo que estamos importando, y eso no agrega valor a la capacidad tecnológica y de agregar valor, valga la redundancia, del país, ¿no? Pero bueno, es una realidad que viene manteniéndose y que es parte de la foto de lo que nos debe preocupar. Adelante, por favor. Bueno, como decíamos, a partir de este diagnóstico, ¿qué política industrial para un país productivo? Industrial y de servicio. Lo que pasa es que creo que el debate, si país de industria o de servicio, creo que ya está, ¿no? Ya fue, por suerte. Así que lo que importa es agregar valor e inclusión tecnológica, por lo tanto, esas son las guías fundamentales. Entonces, ahí fue que empezamos a reflexionar una estrategia industrial. Faltó decir de que de repente era positivo, sin duda muy positivo, el hecho de que estemos variando los clientes a nivel del mundo, pero también hay que decir que a nivel de exportación de productos industriales con mayor valor agregado, más del 80% de lo que producimos va a la región. Nosotros tenemos un entramado industrial basado en la complementación con la región, lo cual de por sí no es malo. Lo que pasa es que también marca una línea estratégica de trabajo. Debemos tomar eso como factor de acumulación de capacidad, de generación de tamaños críticos, etcétera, de ventajas comparativas, a los efectos de lograr llegar con estos productos al resto del mundo. Pero es un dato de la realidad. Bueno que diversifiquemos mercados, pero la diversificación se ha dado de la mano de los productos de bajo contenido tecnológico y valor agregado, básicamente los commodities, y no de la diversificación por el lado de la exportación de productos de mayor valor agregado. Entonces, bueno, empecemos a reflexionar nuestra propuesta en base a la lectura de los hechos muy sucinta, ¿no? Perdón. Bueno, dale. Tampoco me acuerdo cuando empecé, así que no puede ser como quise. Soy un desastre, perdón. Bueno, objetivo de estrategia industrial: mejorar la estructura productiva del país para lograr un crecimiento económicamente sostenido y sustentable con justicia social. Estamos convencidos que de mantener la actual matriz de producción del país, de agregar poco contenido tecnológico y valor agregado, vamos a volver a repetir la situación de depender de los precios internacionales de productos en el cual otros le fijan el precio. Festejamos cuando estos productos tienen alto valor internacional y bueno, maldecimos y sufrimos cuando se producen los ciclos donde baja su valor. Por suerte, yo digo, aprovechemos el momento, hoy por hoy en la economía internacional se ha dado una verdadera redistribución del sistema de producción y la redistribución del trabajo, que hace que la entrada en el mercado de los BRIC, Brasil, Rusia, India y China, están generando unas condiciones, primero, de adaptación de lo que son las cadenas productivas, buscar lugares donde generar parte, aunque sea proceso de las cadenas, digamos, se internacionalicen y nos abren posibilidades de desarrollo industrial que tal vez no teníamos 15 años atrás. Pero además se genera la demanda que pese a que Estados Unidos y Europa, sobre todo Estados Unidos, está entrando en un determinado nivel de crisis, se sigue generando una demanda en la mayor parte de los sectores económicos que tradicionalmente nuestro país, que nos permite, digamos, no haber entrado rápidamente en un periodo de declive del precio internacional del producto básico del país. Por eso, objetivo, hay que generar una estructura productiva que permita un crecimiento sostenido y sustentable. Con el actual esquema, vamos a repetir la década del 10, del 20, del 40, del 50, del 70 y del 90. Por lo tanto, hay que pensar en cómo cambiar esto. Proponiendo un conjunto de estrategias y acciones que permitan aumentar de forma significativa el valor agregado del contenido tecnológico, prometo tratar de repetir menos esto, pero es lo sustancial, es el imperativo estratégico más importante, ¿tá? Esto debe ser lo que debe condicionar las políticas públicas, la interacción entre el Estado y para afuera, hacia los actores sindicales y empresariales, y debe ser también lo que los actores y quienes vengan a invertir deben saber, que ahí vamos a poner el énfasis y el acento. mediante política de estímulo y de exigencia al mundo empresarial, a la inversión y al avance organizativo tecnológico de las empresas. Acá empezamos a poner cosas muy específicas. Primero, creemos en las políticas sectoriales, en las políticas activas. El mundo ha avanzado, en todos lados ha avanzado, en base a políticas activas sectoriales para lograr avanzar en el sentido estratégico de estos dos términos que prometí no repetir mucho. Lo cual implica a su vez no solo tener políticas activas, sino políticas activas que impliquen estimular, facilitar, ayudar, pero exigiéndole las contrapartidas en base a planes de negocio, planes de viabilidad, rentabilización, inversiones por parte de las empresas, que impliquen inversión y avance también organizativo y tecnológico. En realidad, podemos decir tecnologías blandas y duras, porque también el avance organizativo, la mejora de gestión, las mejoras en calidad, en certificación, acreditación, política de excelencia, son también avances tecnológicos que aportan también tanto o más como las tecnologías duras a la competitividad de un país. Bueno, ahí es un poco el esquema que queremos hacer, digamos, la interacción entre la participación de internacional en las cadenas productivas para pasar a participar en lo que es la estructura productiva del país y generando un dinamismo y interrelación que se retroalimente, ¿no? Por eso el famoso cuadrito este, el triangulito o circulito, como quieran llamarlo, ¿de acuerdo? Y aparte condicionando, cada uno va condicionando el otro y se va retroalimentando. Bueno, acá están estos son cosas teóricas, digo, pero básicamente se divide lo que es la escalera tecnológica global del mundo en cuatro niveles. En realidad cada uno de estos tiene diferentes escalones, pero la idea es, bueno, que el país, ustedes ahí tienen, ojalá llegáramos a la capacidad de innovación y de productos líderes, digamos, de tecnología de punta, pero la realidad es que estamos en el 80-90% de lo que hacen los uruguayos en el estadio 1 y en algunos, hay algunas industrias de soporte, pero en general con muy escasa tecnología nacional. El estadio 3 prácticamente es residual lo que en el país se hace. De esta lectura empezamos a marcar objetivos. Adelante, por favor. Bueno, otro tema importante que lo mencionábamos hoy en cuanto a cómo se está dando un cambio en la estructura de producción del mundo. Básicamente hoy por hoy se da el fenómeno de las cadenas productivas, en donde lo que importa acá es ser excelente en procesos y lo que importa es captar la mayor parte de procesos de mayor agregado de valor y contenido tecnológico, en donde entra una serie de facetas. Lo importante es captar, insisto, los procesos dentro de la cadena que agrega mayor valor. Por supuesto que en algunos casos, para empezar a captar cadenas, tendremos que empezar por algunos ítems que no son de mayor valor agregado, pero debemos especializarnos y ser excelentes a la hora de ser competitivos en esos procesos. ¿Y cómo se le agrega valor a una cadena? Tanto por el mayor volumen, que implica inclusión tecnológica, inversión en hacer mejor las cosas, tecnologías, bla, 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 ser calidad, certificación, etcétera. Integrando sectores, en muchos casos esto se da mucho en los sectores de producción que son a través de las cadenas agropecuarias, implica integrar el sector primario con el sector de transformación. Tal vez el caso más paradigmático es la carne, digamos, donde históricamente el sector primario y sus gremiales estaban en guerra de clase casi histórica, irreconciliable con el sector frigorífico, y uno hablaba con unos y con otros y era casi imposible tender puentes. Yo participé del INDUS, de un grupo de gente que en la campaña preelectoral a nivel del Frente Amplio empezábamos a hablar con los empresarios y hablábamos con la Asociación Rural, la Federación Rural, y era de peste de la industria frigorífica, andaba de la industria frigorífica y de pestes de la cadena primaria. Entonces el tema es no pelearse por el reparto de la torta chica, sino ayudar a integrarse a los actores para que la torta crezca y todo el mundo gane más. Que por suerte, en el caso de la carne, se viene dando obligados. Al perder terrenos de cría, campos de cría, producto de la expansión de la lechería y sobre todo de la agricultura, hoy por hoy se están dando, y bienvenido sea, veamos en las oportunidades, en las crisis, se está dando un fenómeno de políticas activas de los frigoríficos hacia los productores y viceversa, que están generando oportunidades porque están trabajando para la mejora de la eficiencia y la productividad. Y todos sabemos que el Uruguay, con respecto a otros países, tiene con el mismo tipo de suelo promedio, tiene valores de 3 veces producción menos de carne que otros países, digamos. Hay que avanzar y tomar como norte justamente lo que hacen los países de punta y de excelencia. Generando nuevos eslabones, yo siempre digo, es el caso de, en vez de la carne en gancho, mejor la carne envasada, que tiene el envase, que tiene el envase de polietileno o de polipropileno, lo que sea, o laminado, lo que sea, que tiene la caja de cartón, que tiene la imprenta que imprime esas cajas, esos envases, y mejor si fabricamos y exportamos productos elaborados, comida elaborada, digamos. Es la idea también, de otra forma de agregar valor a la cadena, es agregándoles labores. Y un tema que después lo hemos deseado desarrollar, como vamos más adelante, como un tema específico, es el desarrollo de proveedores. ¿A qué se refiere esto? Las propias cadenas y las empresas líderes de las cadenas, como pasa también con las empresas públicas, pueden llegar a ser verdaderos motores del desarrollo de capacidades a nivel de, sobre todo, de pequeñas y medianas empresas que hoy no tenemos. ¿A qué me refiero con eso? Hay una serie de productos y servicios que hoy por hoy los uruguayos nos vemos obligados a importar, que en políticas específicas, apostando al mediano y largo plazo a generar capacidades y empresas en Uruguay que generen esas capacidades de productos y servicios que hoy se importan, es posible tener políticas específicas para hacer esto. Hay experiencia en la Corfo, en Chile, en el, ¿cómo es? INATI, bueno, no me acuerdo, un instituto en México, sabiendo que nada se hace un día para otro, pero teniendo orientación, trabajo conjunto, sistemático, se logra desarrollar proveedores uruguayos que aparte les sirven a las cadenas, porque en vez de esperar que venga del exterior los tienen acá, pero por sobre todo que nos permite generar habilidades y capacidades que hoy no tenemos los uruguayos, por lo tanto abonan en los dos objetivos estratégicos fundamentales que mencionábamos. Adelante, por favor. Bueno, implicando las políticas de competitividad de carácter horizontal y desarrollar durante el periodo, lo que implica reducción de la vulnerabilidad heredada de la crisis del 2002, una serie de medidas que se han desarrollado, que hacen a una política global, porque tampoco, digamos, lo primero que yo siempre digo es, es imposible pensar una estrategia de desarrollo productivo, industrial y de servicios fuera de una estrategia nacional, porque aparte, si no existe instrumentos fiscales, financieros, externos en cuanto a políticas comerciales, etcétera, y sociales que den estabilidad a la nación, es imposible pensar una estrategia de desarrollo en largo plazo, porque aparte, una estrategia de desarrollo, el desarrollo en sí, si no hay, digamos, solución a los problemas sociales y redistribución de la riqueza, tampoco, por lo menos a mi entender, el desarrollo no es un objetivo en sí, es en la medida que generamos riqueza para distribuirla y que todos los uruguayos vean mejor. Fomentando la inversión, buscando ahí la estabilidad macroeconómica con la disminución de riesgo, ha cumplido un papel fundamental, que lo estamos cosechando y por suerte. Ni que hablar con la parte de incentivos, la reglamentación de la ley de inversiones ha sido un instrumento formidable, no sé si acá todo el mundo la conoce, pero pasó a ser un instrumento que era muy poco útil. La reglamentación le ha dotado a la ley de inversiones de una potencia descomunal, porque aparte, si bien estamos trabajando en el Ministerio de Industria y Energía con Economía para mejorar algunos aspectos, ya de por sí todo el sistema de puntaje que daba el decreto de reglamentación permitía avanzar en el corazón de los objetivos estratégicos. Generación de mano capacitada, incorporación de mano de obra, desarrollo tecnológico, relocalización, hay algunos aspectos que todavía no dije, pero lo voy a decir, o sea, localización de forma de desarrollar, de tener un desarrollo equilibrado de la nación, protección, cumplimiento de los mecanismos de desarrollo limpio, bla, 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 ¿no? O sea que ha sido un instrumento importantísimo y hay que tener instrumentos activos esta parte, como mencionamos, y ni que hablar todo el desarrollo del sistema educativo y de la innovación, generando e imbricando con el sistema productivo de forma de lograr superar una debilidad estructural también que teníamos, que era el divorcio histórico de la academia con el sistema de innovación y desarrollo productivo. Pero bueno, eso creo que la ANI está haciendo, para quien de mi época de secretario del PICNT fundé y trabajé en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Central Obrera, ya veíamos el problema del divorcio, ese divorcio catastrófico entre el sistema académico, el sistema de innovación y el sector productivo, que sinceramente, como estudioso de hace años del tema, veo que la ANI está generando un papel de dinamismo y de acciones específicas descomunal. Y por suerte, como en todo divorcio, la culpa era las dos partes están buscando reconciliarse, lo que es bueno. Bueno, con políticas activas, como estamos diciendo, una lógica matricial, muy importante acá, el tema de transversalizar, o sea, políticas verticales y con lineamientos globales estratégicos, transversalizando a nivel de todos los actores, que es parte, lo que busca la reforma del Estado, ¿no? Estructuras matriciales y no verticales o piramidales. generando equipo de trabajo interdisciplinario. Bueno, eso van a hablar otros, así que no. Pero es así, es lo que potencia una empresa, y ni que hablar, un plan estratégico, un funcionamiento y una concepción de trabajo matricial, alguna gente tendría que verlo para ver lo que potencia. Bueno, logrando acuerdos de política comercial que propicien las inversiones productivas. También en esto, por ahí vieron una palabra que decía de que cuando estaban las cadenas productivas, lo que era el gabinete productivo, digamos, ya eso también es un formidable instrumento de transversalización, donde estamos buscando trabajar en todas las áreas, los actores del Estado todos juntos, que haya un gabinete productivo, que de repente, bueno, hay alguna idea de inclusive institucionalizarlo, que es que trabaje en agricultura y pesca, industria de energía, oficina de previamente presupuesto, el OPP, coordinando con economía. Y donde ahí estén 40 y pico de técnicos de todos estos ministerios estudiando todas las cadenas, como después vamos a ver, una por una, no importa dónde venga, inclusive generando políticas activas, políticas sectoriales. Y bueno, si los recursos para esta cadena pueden venir de OPP, espectacular. Si pueden venir de economía, de industria, energía y minería, algo tenemos, que es muy poco, ya lloro el presupuesto nacional. No, no importa, el tema justamente, la consigna es que la criatura crezca, no importa quién sea el padre, ¿no? O sea, lo que importa es que las cosas salgan adelante. Y a ver lo que se ha logrado, 40 y pico de técnicos trabajando como equipo de estos 4 organismos, creo que es una buena experiencia para el país. Lo mismo a nivel de política comercial, trabajar conjuntamente, bueno, ya por lo pronto estamos todos en Uruguay 21, pero Uruguay 21, Ministerio de Asuntos Exteriores, Economía, Industria, tener políticas de transversalización buscando, digo, estamos haciendo con Relaciones Exteriores y Economía, estamos haciendo en algunos países donde, bueno, por distintas razones, hay el caso de Brasil, que queremos buscar engancharnos del motor de la industria brasilera en algunas cadenas, o el caso de Chile, donde estamos buscando utilizar a Chile como un puente para generar, aprovechar los acuerdos que tiene los 50 y pico de TLC que tiene Chile con el mundo, generar joint venture entre empresas uruguayas y chilenas. Estamos trabajando en equipos, digamos, que no son, institucionalmente no existen, no son comisiones de nada, pero lo que me importa es que están los diferentes actores trabajando conjuntamente en pos de objetivos que son estratégicos, ¿no? Bueno, potenciando el marco legal y reglamentario para que refuerce la industria nacional. Esto también implica una política de, a veces, de entender que no solo uno tiene que tener políticas para ayudar a la competitividad, sino hay veces políticas para defender un sector que tiene un plan de negocios viable y es posible que sea competitivo a largo plazo, ayudarlo a sobrevivir a veces acciones externas, sea dumping, sean decretos ilegales, protecciones, lo que sea, sean retenciones, sea lo que sea, ¿tá? Muchas veces hay sectores que, si tú no le das una mano desde la campana del Estado, de la vía que sea, no tiene por qué ser subsidio directo, el sector no sobrevive y perdés la acumulación de conocimiento, de mano especializada, de experiencia de gestión, experiencia de comercio exterior, de todo un sector productivo. Por lo tanto, estamos generando, interrelacionando mucho con economía, una serie de decretos y medidas para dirigidos, es el caso el decreto de derechos compensatorios, que hay que mejorarlo porque es medio complicado, por lo menos el retorno que he tenido los industriales, pero bueno, no nos importa equivocarnos. En todo caso, lo malo es no aprender los errores, o sea que estamos interactuando y generando permanentemente interrelacionamiento con los diferentes actores. Y hay una serie de medidas de sectores que prefiero no mencionar, porque algunos de ellos todavía no están los decretos, que van a apuntar a ayudar siempre transitoriamente, lo mismo que un eventual subsidio, transitoriamente a un sector, pero partiendo la base de un plan de negocios viable, de un compromiso de inversión de la empresa para lograr mejor competitividad, etcétera, 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 ¿tá? Y eso temporalmente, vuelvo a insistir, hay que generar políticas de ayuda a un sector, se genera. Pero siempre conociendo el negocio, las metas, bien teniendo un plan y en definitiva también teniendo la contraparte de la empresa. Desarrollando partes industriales y tecnológicos, que, bueno, me olvidé, pero bueno, como yo decía, el desarrollo equilibrado de la nación es parte de los imperativos estratégicos, como el desarrollo de la educación, la innovación, el desarrollo de un equilibrado del país. Si uno mira el mapa de desarrollo económico y social del país, eso lo charlamos mucho con mi amigo Gerardo, porque él está de la zona más oscura, más negra, lamentablemente. Si uno tuviera que poner una luz, porque aparte, es clarísimo que en general el desarrollo económico y social van emparejados, ¿no? Si uno le pusiera intensidad de luz al nivel de desarrollo, uno ve una especie de L, no muy grande, tampoco muy grande, muy luminosa, y después casi una mancha negra al resto del país. Y en particular, bueno, 33 es una mancha muy negra. Pero está bien, por eso le digo imperativo estratégico. Eso condiciona a la hora de tomar decisiones, algunas decisiones específicas. Y ahí pensamos que los parques industriales y tecnológicos tienen un papel a jugar. Cuidado. Yo siempre digo, el parque industrial o el parque tecnológico, para poner el cartel y sacarse la foto el ministro y el intendente, no. Ya tenemos demasiado ejemplo de eso. El Uruguay, yo siempre insisto, debe recorrer la senda de la excelencia y la profesionalidad en todo lo que hace. Hacer las cosas para unas elecciones es lo que tenemos que borrar, por lo menos quienes estamos en la gestión pública, borrar de nuestras cabezas y que todo el mundo entienda que eso no va más en ningún sentido. Por lo tanto, ¿qué le propusimos al Congreso de Intendentes? Algunos lineamientos básicos para interactuar, la transversalización también con los actores locales, no solo entre el Estado, con los empresarios, con los sindicatos, sino también con los actores locales, es fundamental. Para empezar a discutir criterios, y dentro de esos criterios, el Ministerio de Energía y Minería está dispuesto a ayudar en algo que es fundamental, que cada parque industrial o tecnológico tenga un proyecto que lo justifique y que le dé cierta viabilidad. Igual después podemos equivocarnos y podemos fracasar, pero que haya un proyecto, un estudio que sustente la viabilidad de ese parque industrial, para no tener un parque con un alambrado, un cartel y la foto del ministro y el intendente. Eso nunca más. Bueno, estamos trabajando en eso interrelacionando. Y por supuesto, el concepto equilibrar el desarrollo de la nación va a ser un concepto fundamental. El Programa Nacional de Proveedores, que es un tema que, insisto, estamos trabajando, es trabajoso, hay que conocer experiencias. En todo esto, lo que buscamos siempre es, digo, no inventar la pólvora, tratar de conocer experiencias de otros países, pero bueno, estamos avanzando mucho. Ahí, inclusive, queremos interactuar. Esto se ha hecho a nivel de empresas públicas, en algunas empresas. Siempre la interacción con el sector privado y con los sindicatos es fundamental. Bueno, las cadenas productivas de mayor dinamismo, digamos. Yo he mencionado a Brasil, es diferente el caso chileno, pero también por la relación que le decíamos también. O sea, queremos engancharnos también con una política específica. Ahí, por ejemplo, lo que hemos logrado en negociación comercial con la política automotriz con Argentina, pero sobre todo con Brasil, ha sido espectacular, porque implica compensación. Hoy por hoy, en vez de tener una relación 20-1 de exportación de automóviles y autopartes de Brasil a Uruguay, como tenemos, a favor de Brasil, obviamente, para que haya arancel cero de parte de Brasil hacia Uruguay, va a tener que estar equilibrado el comercio. Esto está generando una avenida, por suerte, una verdadera invasión de autopartistas y de potencialidad de plantas montadoras. ¿Y por qué? Bueno, viene bien, porque la industria automotriz es de las áreas estratégicas que hemos definido, porque tiene valor agregado, formación de mano de obra calificada, incorporación tecnológica, etc. Bueno, y después, con una visión evolutiva participativa. Acá, medio de redes iluminadas, los ministros de... Antes la industria general tenía poco protagonismo, pero los ministros de Economía que tienen la verdad iluminada tampoco existen, como antes pasaba, digamos, siempre digo. Acá, esto es trabajo, porque aparte, quien viene del mundo empresarial, quienes venimos al mundo empresarial, sabemos que en esto uno interactúa, aprende, se equivocó, corrige, por eso evolutiva y participativa. De ahí que, por ejemplo, ¿qué empezamos a hacer con el tema de las cadenas productivas? El gabinete productivo, con esos 40 y pico de técnicos, seleccionó, en base a una serie de criterios, donde los imperativos estratégicos son los que mandan, seleccionó 8 primero cadenas, ya tiene 8 para la segunda etapa, generamos estudio de los técnicos de todos los ministerios conjuntamente de esos 8 primeros cadenas, salió un producto, ese producto se virtió a sindicatos de rama y a cámaras empresariales del sector, nos están devolviendo el punto de vista, corrigiendo lo que ellos entienden que está mal, interactuando, evolutivo y participativa. Una vez que acordemos la lectura de la realidad, vamos a generar propuestas para cada sector. En algunas será ayuda a la mejora de la gestión, otra a la calidad, otro al comercio exterior, otra a exoneraciones impositivas. Habrá que ver, cada sector será cada sector. Con esas propuestas las vamos a devolver nuevamente a sectores empresariales y sindicales, y para tener después, con la retroalimentación, un producto que será la política para cada sector que entendemos posible hacer. Adelante. Bueno. Entonces acá es un poco un resumen, que ya me fui al diablo con el tiempo. Potenciar la estructura productiva del país con mayor valor agregado y contenido tecnológico. Última vez, no lo repito más. desarrollar políticas sectoriales que complementen las políticas horizontales con una lógica matricial, explotar las potencialidades de las cadenas productivas incorporando nuevos eslabones apoyando existentes con complementación regional y desarrollo del tejido industrial, incrementar el desarrollo de habilidades productivas en los distintos niveles educacionales, de investigación y de gestión, involucrar a los diferentes sectores en la implementación de una estrategia transformándola en la política de Estado. Concepto fundamental que fue lo que motivó haber iniciado con todo esto. Bueno, muchas gracias.